A ver, imaginemos a Ana. Es una emprendedora, acaba de invertir todos sus ahorros en abrir un espacio de coworking súper moderno.
Ajá.
Está emocionadísima, ¿no? Diseñando los planes, eligiendo el café, y de repente se topa con una pregunta que parece muy simple.
La pregunta del millón.
Exacto. ¿Les cobro a mis miembros al inicio del mes o al final, después de que ya usaron todo?
Uf, y lo que Ana no sabe es que esa decisión que parece de marketing es en realidad una de las decisiones financieras y fiscales más críticas que va a tomar.
Totalmente, porque como vamos a ver, esa elección define todo.
Es que elegir entre cobrar por adelantado o a mes vencido es como elegir entre dos caminos que llevan a lugares completamente distintos.
Explícame eso.
Bueno, uno te dice el momento exacto en que le tienes que pagar el IVA al fisco. Y el otro camino te dicta cómo y cuándo puedes registrar esa plata como una ganancia real en tus libros.
Son dos relojes que marcan tiempos diferentes.
Exactamente. Y si no los entiendes, puedes terminar con la caja llena, pero técnicamente en quiebra. O al revés.
¡Qué locura! Y bueno, para guiar a Ana y a nosotros en este laberinto, tenemos un documento muy, muy revelador de la Biblioteca Empresarial Adapta Pro.
Sí, enfocado en el contexto venezolano, que es muy particular.
Hoy vamos a seguir ese viaje para descifrar este choque de mundos entre lo fiscal y lo contable. La misión es entender por qué tener dinero en el banco no siempre significa que estás ganando dinero.
Es una distinción fundamental. Una cosa es el flujo de caja, el efectivo que entra y sale, y otra muy, muy distinta es la rentabilidad, o sea, la salud económica real del negocio.
Perfecto. Entonces, el primer gran obstáculo que Ana encuentra es que sus contadores y el fisco, pues, hablan idiomas diferentes.
Totalmente.
Los contadores le mencionan algo llamado los principios Venenif. ¿Qué es eso exactamente?
Son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Piensa en ellos como la Constitución, las reglas del juego de la contabilidad.
Ok.
Y su artículo más importante para este tema es el principio de devengo.
Devengo o acumulación. Este principio es inflexible. Una empresa solo puede registrar un ingreso cuando se lo ha ganado. ¿Y qué significa ganado?
Que ha prestado el servicio. No importa si el cliente pagó hace un mes o si va a pagar el mes que viene. La contabilidad busca la verdad económica.
Un momento, eso ya me parece confuso. Si un cliente le paga a Ana en enero una membresía anual, ella tiene ese dinero en su cuenta.
Claro.
¿Por qué los contadores se le dirían que ese dinero no es un ingreso de enero? ¿No es solo una formalidad que ignora la realidad de que ya tiene la plata?
Es una pregunta excelente porque va al corazón del asunto. Para la contabilidad, ese dinero es una obligación, no es un ingreso.
Una obligación.
Es un pasivo. Ana le debe al cliente 11 meses de servicio. Solo a medida que transcurra cada mes, podrá convertir una doceava parte de ese dinero de deuda a ingreso ganado.
Entiendo.
Es la única forma de tener una imagen fiel de la rentabilidad mes a mes. Pero claro, luego llega la ley del IVA.
Con su propio reloj.
Y ahí es donde todo se complica.
Claro, el otro actor en esta obra. ¿Y cómo funciona ese reloj del IVA? ¿Qué es lo que le da cuerda?
El reloj del IVA es mucho más pragmático. A la ley no le interesa tanto la verdad económica, le interesa el hecho imponible.
Ok.
Para servicios continuos como los de Ana, la ley dice que la obligación de declarar y pagar el IVA nace cuando ocurra lo primero de tres eventos.
A ver.
Que se emita la factura. 2. Que el cliente pague. O 3. Que la contraprestación sea exigible.
Exigible, o sea, que ya se pueda reclamar el pago legalmente.
Eso mismo. Y el modelo de contrato que elija Ana es lo que va a determinar cuál de esos tres eventos sucede primero.
Eso suena increíblemente complejo de rastrear para una pequeña empresa.
¿Y lo es? Definitivamente pone toda la carga en el empresario. Y el impacto de elegir un modelo u otro es enorme. Analicemos la primera opción de Ana.
De acuerdo. Cobrar a mes vencido.
Perfecto.
Digamos que Ana decide que sus clientes usen el espacio todo marzo y ella les cobra el 31 de marzo. El modelo clásico de postpago, como un alquiler.
El 31 de marzo, el servicio del mes ya se prestó por completo.
Ok.
En ese preciso instante, el pago se vuelve exigible. Y según la ley del IVA, ese es el gatillo. ¡Pum!
Ahí nace la obligación.
Ahí nace la obligación tributaria. Ana está legalmente obligada a emitir la factura con fecha del 31 de marzo y declarar ese IVA.
pero esperemos un segundo. El cliente podría tardar una o dos semanas en pagarle.
Claro, es lo normal.
¿Me estás diciendo que Ana podría tener que sacar dinero de su propia cuenta para pagarle al fisco un impuesto sobre un dinero que ni siquiera ha cobrado todavía?
Precisamente.
Eso podría afectar su capacidad para pagar la nómina o a sus proveedores. Has dado en el clavo del principal riesgo del modelo pospago, el descalce del flujo de caja. Uf.
Y no es solo un problema de liquidez. Si la administración tributaria detecta que Ana espera a que le paguen para emitir la factura, está cometiendo un incumplimiento de deberes formales.
Y me imagino que eso trae sanciones.
Y no son triviales. Pueden ir desde multas económicas sustanciales hasta, en casos graves, el cierre temporal del establecimiento. El riesgo es muy real.
Entiendo. Así que en el modelo pospago, el riesgo de flujo de caja es todo para el negocio de Ana. Me imagino que después de escuchar esto ella piensa, ¡olvídalo! Les cobro a todos por adelantado.
Sería la reacción lógica.
Pensemos en ese modelo como una membresía de gimnasio. Ahí el problema se invierte.
Se invierte por completo y crea un tipo de desafío diferente. Volvamos a la regla del IVA, lo que ocurra primero.
Ok.
Si Ana cobra la membresía el 1 de marzo, el evento que ocurre primero es el pago.
El pago, claro.
En ese instante, en el momento en que el dinero entra en su cuenta, nace la obligación de declarar y pagar el IVA de todo ese mes. Debe emitir la factura en ese momento.
Ok, para el fisco esto es ideal. Reciben su dinero de inmediato. Y para Ana, parece genial porque tiene la caja llena al inicio del mes.
Parece genial, esa es la palabra clave.
Pero, ¿qué pasa con la contabilidad? Según lo que dijimos antes, ella todavía no se ha ganado ese dinero.
Correcto. Y aquí es donde muchos empresarios caen en una trampa muy peligrosa.
¿Cuál? Ana ve su cuenta bancaria con el dinero de todas las membresías y piensa, ¿qué mes tan increíble? Pero su contador le presenta un estado de resultados que muestra una ganancia muy pequeña o incluso pérdida. Y ella no entiende por qué.
Exacto. Porque contablemente ese dinero es un pasivo llamado ingreso diferido o ingreso cobrado por anticipado.
¡Guau! Entonces, en un caso, Ana está pagando impuestos con dinero que no tiene. Y en el otro, tiene una cuenta bancaria llena de dinero que, según los libros, no es suyo.
¡Qué locura! ¿Verdad?
Esto cambia por completo la idea de lo que significa tener un buen mes.
Totalmente. Y no es una mera formalidad contable. Recuerdo el caso de una empresa de software que vendía licencias anuales por adelantado.
Ajá.
En enero, su cuenta bancaria tenía millones. El CEO estaba eufórico. Pero los informes financieros mensuales que preparaba el contador mostraban pérdidas.
No puede ser.
El CEO no lo entendía. Casi despide al contador acusándolo de no saber lo que hacía.
¡Qué fuerte!
Tuvimos que explicarle que aunque tenía el efectivo, la empresa tenía la obligación de prestar 12 meses de servicio. El ingreso solo se podía reconocer mes a mes. Fue una lección muy dura para él.
Esa anécdota lo ilustra perfectamente. Es fácil ser engañado por el saldo del banco. Y el documento que estamos analizando menciona algo interesante sobre negocios como los gimnasios.
¿Sí?
Habla de las máquinas fiscales.
Sí, es un punto importante. La ley establece que las empresas que superan un cierto umbral de ingresos brutos,
que son 1.500 unidades tributarias.
Correcto. Y que realizan la mayoría de sus ventas a consumidores finales, deben usar impresoras o máquinas fiscales.
Como gimnasios, restaurantes, tiendas.
Exacto. Es la forma que tiene el fisco de controlar muy de cerca estas operaciones, para asegurarse de que cada transacción que dispara la obligación del IVA quede registrada al instante.
Tiene todo el sentido. Un control adicional. Ahora, todo esto del IVA suena a un verdadero dolor de cabeza. ¿Hay algún tipo de negocio que se salve de este dilema?
Sí. El material menciona un par de excepciones notables.
A ver, hay sectores que juegan con un reglamento diferente. El documento destaca dos: los servicios médicos y los servicios educativos.
Ah, claro.
Estos servicios tienen un estatus especial. Están exentos del IVA.
Interesante.
¿Y por qué esa exención? Supongo que para no encarecer servicios básicos.
Exacto. Es una política fiscal para proteger el acceso a servicios fundamentales como la salud y la educación.
Pero esto no significa que su contabilidad sea más sencilla, ¿o sí?
Para nada. De hecho, crea otra complejidad.
¿A qué te refieres? Si no tienen que lidiar con el IVA, ¿cuál es el problema?
El problema es que la exención es de una sola vía. Un colegio, por ejemplo, no le cobra IVA a los padres en la matrícula.
Ok.
Pero el colegio sí paga IVA por casi todo lo que compra. Las computadoras, la limpieza, el material de oficina, las reparaciones.
Claro.
Y como el colegio es un contribuyente exento, no puede recuperar ese IVA que paga. Ese impuesto se convierte en un costo puro y duro.
O sea, la exención no elimina el impuesto, solo lo esconde dentro de los costos operativos del colegio.
Precisamente. Y supongo que, a pesar de no tener el dilema del IVA, todavía tienen que seguir a rajatabla el principio de devengo.
Sin la menor duda, el principio de devengo es universal.
Si un padre paga el año escolar completo por adelantado, el colegio no puede registrar todo ese dinero como ingreso de ese mes.
Sería una distorsión total.
Exacto. Deben registrarlo como un ingreso diferido e ir reconociendo una porción cada mes. La disciplina contable es igual de estricta.
Entonces, después de analizar todo esto, queda clarísimo que la decisión de Ana sobre cómo y cuándo cobrar no es un detalle menor.
Para nada. Es una decisión estratégica.
Define su relación con el fisco, su flujo de caja y la forma en que mide el éxito.
Sin duda. El documento de AdaptaPro lo deja muy claro. El contrato es el que manda. La modalidad de contratación
es el factor determinante para la temporalidad del IVA. Mientras tanto, el reconocimiento del ingreso para el impuesto sobre la renta y para tus propios estados financieros siempre, siempre seguirá el principio de devengo.
El gran desafío es aprender a conciliar esos dos mundos
y gestionarlos en paralelo.
Todo este recorrido con Ana y su coworking me deja pensando en algo. Si la modalidad de contratación tiene un impacto tan grande, esto abre la puerta a la estrategia.
Por supuesto.
Un negocio no solo debería pensar en qué es más cómodo para el cliente, sino en qué es más inteligente para la propia empresa.
Esa es la conclusión clave. Esto ya no es solo contabilidad.
Es estrategia de negocio. Exacto. Por ejemplo, Ana podría diseñar un modelo híbrido. Quizás cobrar una cuota de inscripción única por adelantado.
Eso le daría un impulso de efectivo inmediato.
Claro. Y adelantaría el IVA solo sobre esa porción. Y luego, cobrar la mensualidad a mes vencido para alinear el pago del IVA del servicio principal con el momento en que realmente cobra.
Claro, o podría ofrecer un pequeño descuento, un 5%, a los clientes que paguen el año por adelantado.
Uh-huh.
Así ella sabe que está pagando ese descuento a cambio de asegurar un flujo de caja masivo al inicio del año.
Aún sabiendo que también acelera su obligación fiscal. Exactamente. Se trata de tomar decisiones informadas.
Y de entender las consecuencias.
¿Prefieres la seguridad del efectivo en mano, aunque te genere una obligación fiscal inmediata? ¿O prefieres alinear tus ingresos contables con tus obligaciones fiscales a riesgos de sufrir baches de liquidez?
No hay una respuesta única, ¿verdad?
No, para nada. La mejor estrategia dependerá del tipo de negocio, de su estructura de costos y de su aversión al riesgo. Entender esta dualidad es lo que separa una gestión financiera reactiva de una proactiva y estratégica.